¿Se acuerdan que comenté que en un momento, digamos, de crisis y demás, descubrí la meditación trascendental? Y que eso fue un cambio en mi vida, para mi proceso de sanación, ¿no? Cómo me ayudó a superar la crisis. Yo les comenté también de que había conocido una hermosa señora con muchas primaveras, como dice ella, que me enseñó a meditar. En ese momento de crisis que le dije que no a los médicos y no sabía qué hacer, me apareció la voz de ella que me decía: meditaste 4 veces por día. Así que bueno, ahora estoy con Mubi acá, que es mi mentora, mi guía espiritual, en todo lo que tiene con la meditación trascendental y en la vida en sí, así que nada. Que
es gracioso a la vida, es gracioso a la vida porque me está atribuyendo méritos que son de él. Este es el tema. Me está atribuyendo méritos que le son propios. Yo no hubiera podido hacer nada sin eso. Sin la respuesta de cómo ser con él y no por él ni para él. Porque el potencial lo tenemos todos. Nacimos con ese potencial.
Y vos, Pubi, me contaste que naciste con una sensación a nivel metafísico. ¿O había cosas que vos veías que la gente no veía? ¿Cómo fue ese tema?
Definitivamente, desde que era chica, desde que era pequeña, tenía sensaciones, tenía, era creativa en todas mis cosas, rechazaba sin reacción otras que no me gustaban, pero por sobre todas las cosas tuve algunos problemitas con eso. Porque de repente yo decía, va a venir Aquilino, nunca me voy a olvidar de eso, estaba con mi hermano, y mi hermano me dice, escúchame, yo tenía nada más que en ese momento 14 años. Y mi hermano me dice, escúchame, ¿querés que vayamos a comer a alguna parte? Mi hermano más chico. Y estábamos acá en Buenos Aires, yo vivía en Tandil. Estábamos en Buenos Aires y le digo, no te preocupes, porque la vamos a encontrar aquí. Lino Michelini nos va a invitar a comer. Terminamos de dar dos pasos en la estación. ¿Y quién venía con los brazos abiertos diciendo
Aquilino
Michelini que nos invitó a comer?
¿Qué nombre Aquilino, eh?
Aquilino Michelini. Mira. Ya, entre paréntesis, a mí me encantaba Aquilino Michelini. Entonces esto se trató de... Fue una inspiración instantánea que mi hermano me dice, ¿y desde dónde lo sacaste? Lo único que pude contestar es no sé. Porque no sé de dónde lo saqué en ese momento. Cuando que es ahora amigo mío, ¿ok? Amigo mío, Nicolás, habla de la meditación, fue porque él la cultivó. La meditación, que meditar es tan simple como respirar conscientemente. Sin esa experiencia personal, no hay posibilidades de expandir la conciencia. Porque esa experiencia personal nos conduce a un estado muy especial de silencio interior y de presencia personal. Estamos en el presente, nos instalamos en el presente cuando nos damos cuenta que estamos respirando.
Y en el presente no hay problemas.
¿Qué te parece? ¿Qué es el cáncer? ¿Una crisis?
¿El cáncer? El cáncer es un llamado a atención de tu cuerpo a hacer ciertos cambios. Perfecto. Ya sea a nivel físico, ya sea a nivel psíquico, emocional, espiritual o energético o lo que fuese. Es un llamado a atención. Yo lo veo como eso. Y fue al escuchar ese llamado que esa crisis pasó a ser un momento de aprendizaje para mí, por entender qué cosas tiene que cambiar de mi vida para poder sanar.
Okay.
Así que eso es más o menos. Okay. Pero contame, Bubi, ¿cómo fue el tema de tu crisis? Porque yo ya hablé de mi crisis en otros videos. Y cómo es interesante que tenemos que llegar a la crisis profunda para poder hacer cambio. Los humanos somos así, aprendemos con la crisis.
Mi crisis es el punto de partida de todo cambio.
Es la
una bendición.
La verdad que la crisis es una bendición. Escúchenla, Bubi,
es una bendición, sí. En serio. Porque en los momentos de bonanza a nadie se le ocurre modificar nada.
Claro.
Esto es así, es de simple. Entonces, cuando estás en crisis es cuando empezás a pensar cómo salir de ella, o cada uno elige lo que quiere, ¿no es cierto? Pero normalmente, cuando las crisis son severas, muy severas, es algo... El doctor Simonton dice, por ejemplo, que vos mencionaste el cáncer, El doctor Simonton en Estados Unidos, yo viví 9 años, entonces el doctor Simonton dice que el cáncer es un mensaje amoroso del universo. Un mensaje amoroso de la creación. Porque produce tanto miedo, que él, no me gusta decir paciente, no me gusta decir, no sé ni cómo llamarlo.
Llámalo como sientas que tienes que llamarlo. ¿Eh? Como sientas que tengas que llamarlo.
Bueno, como agente de cambio distraído.
Ok.
Como agente de cambio distraído.
Que sería el paciente que tiene que curarse para poder cambiar y ser agente de cambio hacia los demás.
Así, okay. Así de simple. Exactamente. Así de simple.
¿Cuántas primaveras tenés, Bubi, el día?
¿Cuántas primaveras?
Sí.
Que ¿Vos, querés, decís... ¿Vos querés las fisiológicas o querés las...
Ambas.
Las cronológicas.
Ambas. Ambas.
Bueno, las cronológicas son 90.
Oh, 90. Impresionante.
Pero no pesa.
No pesa. La energía que no tenés. Pesa. La forma, de, o sea, la lucidez, la energía física, mental, todo es impresionante.
La decrepitud es un proceso egocéntrico, egoísta. Obviamente la meditación es un recurso favorable a todo esto porque calla la cabeza. La meditación, lo que logra la meditación es tener el... A ver, ¿cómo se los digo? Espérense que encuentro la palabra.
Tranqui, va a llegar.
Tener ese espacio de silencio, de paz interior, que tiene una potencia inconmensurable para escuchar qué te dice tu interior.
Uh-huh. Esto es así. Esa intuición, digamos.
Exacto.
Digamos,
eso que llamamos intuición.
Esa intuición que me dijo por acá no, por acá sí, no te pierdes el pulmón, busca alguna alternativa, es esa intuición. Claro. Que es la misma intuición que te decía que te ibas a encontrar con este Aquiles, digamos, sí. En el restaurante, Aquiles. Exactamente.
Aquilino. Sí, y la intuición que no se cultiva en los niños.
Claro.
A los niños se les enseña, pero no se los educa.
No, yo tengo recuerdo de ver un meme que es tenemos una profesora que está con una tijera cortando, digamos, como figura, digamos, los nenes con una especie de cómic que es como sus sueños y lo corta en forma cuadrada. Como para que todos estemos igual y seamos todos parte de un sistema y que no seamos vistos como individuos, sino como parte de un engranaje de algo que no nos hace
exacto.
únicos.
Exacto.
Y que, bueno, exacto. Sí.
En verdad, cuando yo digo que somos creadores de nuestra realidad, yo no puedo crear la realidad de, uh-huh. de
Nico.
No, te iba a decir Titi Amoroso, iba a decir. Y me volví atrás porque realmente te quisiste mucho, te quisiste muy bien. Ese es el tema fundamental. Primero para dar amor tengo que tenerlo para mí.
Sí, y fue unas cosas que hablo yo, ¿no? De que en el momento del proceso de mi cáncer y demás me estaba dando cuenta de que yo no era malo con los demás, pero tampoco era bueno. Era muy egoísta porque no tenía amor para mí mismo.
Egoísta.
No tenía amor para mí mismo, por ende no tenía amor para darle a los demás, ¿no? Y fue ese cambio de darme amor a mí mismo también, que fue parte del proceso de sanación, de quererme a mí mismo, ¿no?
Pero ¿cómo vas a dar lo que no tenés para vos?
Exactamente, por eso. Uno, hay mucha gente que da y tampoco se fija...
Claro.
Los extremos son malos. Ni dar mucho para uno y no dar nada a los demás, y ni dar todo para los demás y no darse nada a uno.
Bueno, esa es otra de las falacias que aprendimos. ¿Eh?
Pero bueno, vos fijate en los aviones, ¿no? Sí. Cuando en el manual, si hay un accidente o algo que te caen las mascarillas, a los padres se le dicen, primero ponete la tuya, para después poder ponerle la del chiquito, ¿no?
Es cierto.
Tiene que ver un poco con esto. Primero date vos amor a vos mismo para después poder dar amor a los demás.
Nosotros tenemos dos hemisferios cerebrales, ¿sí? Separado por un cuerpo calloso, ¿sí? Uh-huh. El hemisferio derecho tiene una función y el hemisferio izquierdo tiene otra. Sin embargo, miles de personas, incluyéndome antes de estas experiencias, usamos medio cerebro. Uh-huh. Vivimos cultivando el cerebro izquierdo, que es el intelectual.
Uh-huh. Lógico, estructural.
Exacto. Y tiene un poder, tiene una participación importantísima. ¿Hemos vivido hasta ahora con medio cerebro?
No todos.
Yo por lo menos, yo sí. Yo viví hasta que tuve la primera crisis.
¿Cómo fue esa crisis? Contame, ¿qué te pasó? ¿Cómo fue tu despertar de conciencia? Contame un poco de eso.
Bueno, En un momento dado de mi vida, una mano mágica. Yo siempre creí en la magia, les aviso, en la magia y en los misterios. Una mano mágica me llevó a la pérdida de todo.
Estamos hablando de...
Estoy hablando de...
todo lo material, de todo.
Estoy hablando de la crisis. Cuando hablo de la pérdida de todo lo que yo creía que era todo.
Claro.
O sea, pérdida de dinero, cifras importantes, pérdida de la casa donde vivía, pérdida de recursos económicos a realizar ya confirmados, porque yo había dejado, me había alejado de mi profesión, de docencia, etcétera, etcétera, corriendo tras la, lo que consideraba prosperar. Uh-huh. Cuando perdí absolutamente todo eso, en no más de 60 días, porque nuestro país tiene la característica de alterar las reglas del juego con mucha rapidez.
Estamos hablando de la época del menemismo.
Claro. Mm. Y todo el mundo sigue apostando a la economía como lo más importante.
Claro.
Lo hacía yo también. Uh-huh. Yo lo hacía también. Entonces, perdí absolutamente todo, incluyendo la casa. Estaba valuada en una cifra importante, uh-huh, y de la noche a la mañana, en 30 días, bajó el 600%. Mm. Ya lo sabemos. Ustedes, los que me escuchan, si son argentinos, saben perfectamente que eso pasa...
Sí.
Permanentemente en nuestro país, pero en ese momento fue tremendamente severo.
¿Estamos hablando de la crisis 2001? ¿Antes?
No, antes.
¿Antes?
Antes. No, se repite cada 10 años.
Sí, cada 10 años tenemos la misma crisis.
Se repite cada 10 años. ¿Yo vengo a hablar de espiritualidad o vengo a hablar de economía? No, no vengo a hablar de economía. Vengo a hablar de cómo la espiritualidad se puede alinear con la felicidad y la economía se puede alinear con la pérdida. Se puede alinear, dije. Depende de lo que hagamos cada uno. Por supuesto, me fui del país echándole la culpa a la economía. La economía era culpable y yo inocente. Nadie, yo no había hecho absolutamente nada, excepto no darme cuenta de nada y seguir corriendo atrás de algo tan cambiante como las situaciones económicas en nuestro país. Y... si ustedes se dan cuenta, vivimos culpando al afuera de lo que nos pasa, sin hacernos cargo de que somos nosotros los que creamos lo que nos pasa. Cuando ponemos la culpa afuera, nosotros no tenemos nada que ver y no tenemos la más mínima posibilidad de hacernos cargo de nosotros mismos.
Eso en todo sentido, ¿no? También claro.
¿Qué le pasó a Nicolás con su proceso tan crítico de una enfermedad aparentemente terminal? Se hizo cargo de él.
Exactamente.
Se hizo cargo de él.
Pasé de tener una posición pasiva frente a la enfermedad, que era, digamos, lo que los médicos me determinaban que es lo que había que hacer, porque yo no sé nada de mi salud. Ellos saben todo, yo tenía que hacer todo lo que ellos decían. Pasé de esa posición pasiva a tener una posición más proactiva y ver qué podía hacer yo para sanar. Y no solamente desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista mental, desde el punto de vista espiritual, energético.
Claro, es un problema de evolución de la conciencia. Porque tenemos inactiva una parte nuestra valiosísima que nació con nosotros. Nació con nosotros. Cuando vinimos al mundo, llegamos con el 100%. Tanto que en mis cursos, tuve una alumna maravillosa. Tuve una alumna maravillosa que vino 4 años. Y escribió un libro que me lo regaló, porque es escritora, amiga de toda la vida mía, desde Tandil, que se llama Fui a la escuela de desaprender.
La escuela de desaprender.
La escuela de desaprender.
Me interesa eso. ¿Cómo
claro,
sería?
Todo lo que el ego, todo lo que nos enseñaron.
Claro, todos se enseñan.
Era lo que se sabía.
Claro.
No, o sea, no te estaban engañando. Era lo que se sabía. Y la escuela de desaprender es descubrir que existen recursos incognoscibles al intelecto, que son los que justamente ponderados, te dan la salida a cualquier circunstancia o crítica que se te presente. Porque tiene que ver con el poder enorme de lo emocional y de lo espiritual. Y no hablo de lo religioso, no tengo nada que ver con lo religioso. La espiritualidad es un poder de un estado de conciencia superior al que podés acceder por experiencias intangibles.
Y es accesible para todos, es algo que tenemos para todos, que mucha gente lo tiene dormido, pero se puede despertar.
Exactamente. Cuando se habla de despertar de la conciencia, estamos hablando de eso. Es simple, no es complicado. Necesita determinadas condiciones del ser humano, que el mayor obstáculo es no ser perseverante en este ejercicio tan nuestro y tan innato como es respirar conscientemente. Respiramos, ustedes respiran todos, ¿verdad? Todos respiran. ¿Tienen conciencia de que respiran? ¿Se dan cuenta que respiran? ¿Y saben por qué no? Porque ya es un don adjudicado. Nacemos sabiendo respirar. No tuvimos que... Creemos que un logro tiene que ser muy esforzado. Tiene que ser... No.
Y a través de la...
No, señores.
A través de la meditación... a través de la meditación, el hecho de tomar conciencia de eso que damos por sentado, que es el hecho de respirar, es cuando uno toma conciencia del momento presente, que es lo único que existe.
Exacto. Es lo único que existe conscientemente. Imagínate sentado en una hamaca. Es muy divertido, ¿eh? Vos te sentás en una máquina, vas para... En una hamaca. Vas para adelante, vas para atrás. ¿Podés hacer concretamente algo yendo para adelante o te tenés que bajar de la hamaca para hacerlo?
Me gustó esa... Muy buen simbolismo.
Eso es una...
Me encantó.
Es una manera de ver la vida.
Hay que estar en el presente y en el ahora para poder hacer.
Ni más ni menos.
No dejar las cosas para mañana, como se dicen, ¿no?
La acción despierta el sentimiento, dijo un premio Nobel de filosofía. La acción que realicemos despierta el sentimiento que está instalado en el corazón como símbolo. Cada uno cuando le llegó su momento.
Uy, ¿y cómo me veías a mí antes y después? Pues yo un momento llegué a verte, Bubi, y era, bueno, nada, me sacaron un testículo, yo digo, ya me curé, pero bueno, venía cada tanto a meditar con vos porque me hacía bien, pero bueno, después hubo un cambio radical, ¿no?
Correcto.
Que fue cuando empezó esa remisión espontánea o esa remisión de la enfermedad.
Correcto. Pero el cambio realizado lo realizaste vos. Ese es el tema. Yo doy las herramientas, yo no puedo entrar dentro tuyo para que vos cambies. No puedo entrar dentro de nadie para que cambie. Cuando me piden consejos, cuando tenía el consultorio, yo puse, no se dan consejos. Porque no puedo dar consejos de mi experiencia.
Bueno,
puedo narrarla, puedo
ayudas
mostrarla
a encaminar, como posibilidad. Das un camino de ayuda para
pero,
que la gente lo
pero
transite.
Pero vos estás en un proceso de una enfermedad que aterroriza. Ese es el tema. El poder es el mismo poder de mi pérdida. Yo perdí, por eso te digo, yo perdí todo.
A su vez ganaste todo.
Porque yo no sé si puedo ser infidente contigo acá públicamente. Cuando te pregunté, ¿qué haces? ¿Qué pensás hacer con esto? Y me contestaste, sí, porque ojo, no fue una sola vez. Fueron dos veces.
Sí.
Sufriste dos operaciones.
Sí, más de dos, tres, cuatro.
Yo sabía que es una enfermedad que repta.
Vuelve.
Y que hay que combatirla con sus propios recursos.
Exactamente.
Que es la luz que tenés. La luz también tiene, expande, cambia de lugar, etcétera, etcétera. Y imita todas las oscuridades. El cáncer es una oscuridad, la luz, la potencia inmensa. El doctor Cabacín vino a la República Argentina. Hará muchos, más de 12 años o 14 años. Y el doctor Cabacín trajo filmaciones de cómo entrenaba a deportistas olímpicos. En tomografía por emisión de positrones. El gran logro de la tecnología, porque llega muy profundo a descubrir qué pasa en la materia, en lo más profundo de la materia, puso a un campeón olímpico de esquí, conectado con tres pantallas de emisión de positrones. Y los electrodos, este muchacho se había roto una pierna. Tenía el campeonato a los 3 meses y no tenía forma de entrenarse. Ya sabía esquiar, por supuesto que lo sabía. No se trata de algo que tienes que aprender, sino que tenés que desaprender, como esto. Entonces, él lo conectó a este sabio del esquí, porque era el campeón mundial y no podía entrenarse. Y le dijo si quería entrenarse mentalmente. Por supuesto, como no le quedaba otra opción, dijo que sí. Lo conectó con electrodos a su cuerpo físico y en la pantalla aparecían todos los cambios, absolutamente todos los cambios que vivía el cuerpo físico a medida que él imaginaba que llegaba a la cúspide de la montaña, que se disponía a lanzarse, que hacía todo el trayecto completo desde el momento que salía hasta que llegaba al final de la competencia. ¿Y qué creen que pasó? Eso hecho todos los días, ¿eh? Todos los días durante los 3 meses. Porque la repetición es lo que va creando la materia, ¿no? Entonces, ganó la competencia. Recuperó como si se hubiera entrenado al máximo.
Sí, hay muchos deportistas de alta performance que usan la visualización
correcto,
para cambiar el cuerpo.
Correcto.
Incluso hay estudios que muestran que si una persona ve una manzana, una persona piensa en una manzana, se activan las mismas áreas del cerebro, porque quien percibe la realidad es el cerebro.
Exacto. Esto es así. Entonces, lo curioso fue, el mérito del doctor Cabasín fue grabar eso. Porque en ese momento lo que acabas de decir no era voz populi, era experiencia que se estaban haciendo. Esta también fue una de las primeras experiencias que hizo Cabasín. Si buscan Cabasín con K, busquen en internet que lo van a encontrar.
Sí, que pero bueno, algo para ir cerrando,
a ver. ¿Qué quieren que le digas? Yo, imagínense chicos, yo cronológicamente ya les dije, tengo experiencia de 90 años. Ahora, fisiológicamente no, Fisiológicamente no, porque hay gente que hace la autopsia virtual. La autopsia virtual, en vida. Entonces te miden la edad de los órganos.
Sí.
El órgano
tiene
40 años, el
claro.
corazón tiene 25, el otro tiene 60, y hacen un promedio. Bueno, quizá fueron muchas cosas. Gracias a que Nicolás, que volvió de su viaje por el mundo, con una mochila y una ansia de conocer la naturaleza propia y la ajena, y la de afuera, contactar con la naturaleza absoluta y total, en este momento no es otra persona, es el mismo, que esa es la diferencia. La otra persona es el que estaba enfermo.
Exactamente.
De eso se trata.
Es mi yo de otra perspectiva. Pero no dejó de ser yo.
Exactamente.
Digamos. Y ese cambio de perspectiva fue que la enfermedad cambió su perspectiva frente a mi salud.
Claro.
Exactamente. ¿Cómo es que en la vida todo es percepción? ¿Cómo es que las crisis que uno los percibe como algo malo indican cambio, indican algo bueno? Ya sea de que pierdas todo lo material o de que tengas una enfermedad o lo que fuese. ¿Cómo a través de la crisis uno puede aprender, mejorar como persona? Y yo creo que Bubi es una evidencia en carne y hueso de que a través del manejo de la conciencia y una conexión espiritual, el cuerpo envejece más lento. La energía física, la lucidez mental de Bubi es impresionante. muchas gracias por estar del otro lado, escuchándome. Nos vemos en el siguiente episodio.